CPO presenta
La Mirada de los Pueblos.
La situación, consulta, consentimiento nuestro como pueblos indígenas. La propuesta ahora es política.
Así es, ¿eh?
Es un claro ejemplo de esa madurez política del pueblo maya, su intervención como un sujeto político histórico.
Vamos a cambiar, alcaldes, diputados.
La Mirada de los Pueblos.
Un buen día, hermanas y hermanos de todos los pueblos que cohabitan el país de Guatemala. Aquí saludamos a los hermanos del pueblo Mam, del pueblo Quiché, del pueblo Cachiquel y de todos los pueblos que estamos en este espacio. Hoy, en el primer programa de La Mirada de los Pueblos, vamos a hablar sobre el proyecto político del Consejo del Pueblo Maya. Y pues para ello tenemos acá a nuestros hermanos y hermanas que van a compartirnos. Entonces vamos a dejar el tiempo al hermano Eliu Orozco, que nos va a comentar sobre el contexto que tiene este proyecto.
Buenos días, buenas tardes, hermanas y hermanos. Bienvenidos al primer programa de televisión de La Mirada de los Pueblos. Un esfuerzo que hoy se cristaliza con la lucha de las hermanas y hermanos que iniciaron la consulta comunitaria en el territorio, en el pueblo de Comitancillo, luego fue Zipacapa y hoy, pare usted de contar, más de 70 consultas donde hermanas y hermanos se han movilizado y ejercido ese derecho ancestral de proponer y de parar esta agresión que ha sufrido nuestros pueblos constantemente al llevar los megaproyectos a nuestros territorios. Hoy, en este programa histórico, nos acompañan hermanas y hermanos, miembros de los pueblos, de los consejos y parte del Consejo del Pueblo Maya organizado en este espacio.
En Guatemala somos 24 pueblos. Empresas transnacionales, privadas y el gobierno saquean nuestros territorios. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber.
Como les habíamos indicado anteriormente, ya están con nosotros los hermanos y hermanas que nos van a acompañar en este primer programa, en el análisis, en el enfoque y en una plática de pueblo para llevar el pensamiento que está plasmado en este libro, el libro de los pueblos. Ya está con nosotros el hermano Pedro Pablo del pueblo Cachiquel, del consejo como tal, Mario Chaj del consejo Quiché de Totonicapán, Mario Zanik, el famoso Nim Zanik, del Consejo Cachiquel, Viviana Ramírez del Consejo Mam, Manuel Koch del Consejo Quiché de Sololá, Madame Aura Lolita Chávez, la mujer fuerte del CPK, del Consejo del Pueblo Quiché, Mario Pastor del Consejo Maya de Totonicapán y Benito, el gran Benito Morales, también del Consejo del Pueblo Quiché. Bienvenidos, hermanas y hermanos. La explotación minera provoca tres problemas en nuestras comunidades: la división, la contaminación y, sobre todo, el despojo de nuestros territorios.
Llegó el momento de cambiar esta realidad. Es el tiempo de los pueblos.
Bueno, estamos desde algún lugar del occidente Y en este sentido queremos decirles claramente que cuando estamos hablando de un Estado plurinacional y lo que este libro contiene, pues para muchos es disgusto, para unos es gusto, para otros es desinformación. ¿Qué es realmente un Estado plurinacional? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Para qué un Estado? Porque se dice y nos han enseñado que Guatemala es todo, que todos somos un solo país, somos un solo pueblo, somos una realidad. Entonces, para eso hemos traído a los hermanos y hermanas el día de hoy, para que entendamos poco a poco, abriendo los ojos en esta, por eso se llama la mirada de los pueblos, para que empecemos a ver ese derecho del pueblo. Así que yo quisiera, hermanas y hermanos, abrir el debate. Entonces, la gran pregunta será, ¿qué es un Estado plurinacional? ¿A quién le va a servir? ¿Eso es dulce? ¿Eso es amargo? ¿Cómo lo entendemos y cómo el pueblo va a poner en práctica ese Estado plurinacional? ¿Pasará por la política? ¿Pasará por el voto? ¿Pasará por la economía? ¿Pasará por la organización? Y para eso los hermanos y hermanas nos van a apoyar en este espacio. ¿Quién de ustedes quiere empezar? ¿Lolita?
Gracias, Eliu. Claramente, en principio, dar un saludo a los hermanos y hermanas que están en los diferentes territorios. Como ya lo dijo Eliu, este es un programa histórico y este proceso histórico siempre lo desarrollamos los pueblos. Obviamente se nos ha preguntado en muchos lugares, en muchos espacios donde hemos participado, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un Estado plurinacional? Entonces es muy importante reconocer la historia de los pueblos, una historia que hemos plasmado en estos territorios. Este territorio de Ishimuleu tiene un panorama en donde hemos cohabitado estos espacios, los cuatro pueblos. Estamos del pueblo Xinca, Garífuna, Mestizo y Maya. Obviamente la historia ha demostrado que estos pueblos han sido anulados, han sido rechazados, marginados, explotados y reprimidos. Entonces, cuando hablamos del Estado plurinacional, estamos hablando de que los pueblos, estamos en el tiempo de los pueblos, y que los pueblos podemos tomar nuestras propias decisiones, y que los pueblos también en estas decisiones las podemos plasmar en procesos de reorganización, una reorganización radical, porque es muy importante este proceso, un cambio también del régimen político, porque estamos hablando de la refundar y reconstituir también este Estado. Entonces hablamos en que esta reconstitución recupere la pluralidad de la que estamos hablando acá. Y esta pluralidad es importantísimo que nazca desde las comunidades, porque recordemos, hermanos y hermanas, que la historia llora sangre. Este régimen únicamente está basado en políticas públicas, si nos acordamos, implementadas por la oligarquía, por un sistema racista y excluyente. Entonces, la participación activa y consciente es muy importante en este proceso. Entonces, pues Eliu, estamos dando a conocer este libro, pero es muy importante también reconocer que no es una obra de una persona o alguien que se haya sentado unos tiempos a pensar y escribir, sino más bien es una recopilación de un diálogo de saberes en los diferentes territorios, retomando la historia, el contexto y también haciendo propuestas concretas.
No, gracias, Lolita. En lo último que decía, que me llama poderosamente la atención en dos elementos importantes. Uno, que entonces significa que nosotros hemos venido transitando como pueblo en un Estado único, es decir, un Estado monista. Y al inicio de su intervención, Lolita nos hacía referencia que somos pluri, es decir, que hay varios pueblos. Entonces, hay diferencia dentro de un Estado plurinacional y un Estado único. A partir de eso, entonces se me viene otra pregunta, me surge otra interrogante. ¿Eso será fuera de la ley? ¿Eso será correcto? ¿Hay un respaldo? ¿Se puede cambiar? ¿Hay elementos que nos pueden ayudar? ¿O sencillamente nos van a decir que esto no está en ley, que está quebrando el Estado de Derecho? Y para ello yo tengo acá al hermano Benito Morales, que es experto en la materia y que por supuesto nos ha acompañado en la defensa del territorio, en la defensa legal de nuestros derechos a través de la consulta y todas las acciones jurídicas que hemos hecho. Benito, este planteamiento entonces sí se puede puede sustentar en ley. Estamos en derecho los pueblos de hablar de un Estado plurinacional en este territorio, Benito.
Muchas gracias, Eliú. Y yo creo que es una pregunta fundamental. Efectivamente, si tiene sustento hablar de un Estado plurinacional frente a un Estado monista. Efectivamente, creo que hay una cosa de sentido común. Los estados deben ser el reflejo de su sociedad. En Guatemala, como bien se ha dicho, coexistimos cuatro pueblos. Entonces, la naturaleza del estado debe ser un estado plural. Precisamente porque la única manera de poder avanzar a un estado de los pueblos es cuando efectivamente esos pueblos pueden nombrar a sus representantes, pueden designar a sus representantes, pueden instaurar todos estos procedimientos asamblearios, comunitarios, de personas de diversa procedencia y diferentes actividades que permitan entonces construir ese Estado plurinacional. Es decir, en la medida en que haya un solo pueblo, si lo podemos decir así, aunque en realidad en Guatemala sabemos que lo que hay es una oligarquía conformada por un pequeño, pero pequeño grupo de familias que siguen viendo este Estado no como un Estado, lo siguen viendo como una finca y los demás y todos los pueblos como el soporte, el que carga, el que hace el trabajo esclavizado, forzado, el que se manipula, el que se coacciona con el fin de que no pueda reivindicar sus derechos fundamentales. Entonces, efectivamente, la construcción del Estado plurinacional es clave en este país. Pero para poder transitar hacia eso, creo que en este momento se ha dado un paso fundamental. Y es que en este momento contamos con un proyecto político de los pueblos, que debe ser el sustento, que debe ser la base que nos permita articularnos primero como pueblos y luego como pueblos para poder trascender a un Estado de los pueblos que se materializa en un Estado plurinacional. Obviamente hay un paso que hay que dar primero y es justamente la disputa del poder legislativo, es decir, en la medida en que los pueblos podamos articularnos, podamos delegar a nuestros representantes para que se postulen a un cargo de elección al Congreso de la República, va a ser como el primer paso y el paso fundamental, precisamente porque es en el Congreso donde se gesta, donde se discute, en donde se tendrá que plantear cuál es ese Estado que debemos construir. En ese sentido, entonces, la propuesta del Consejo del Pueblo Maya CPO es empezar a disputar el poder legislativo. El poder legislativo para poder instaurar un proceso que redunde y que concluya en una reforma de la ley electoral y de partidos políticos como el prerrequisito que nos permita en un momento determinado, en un sistema democrático de partidos políticos, en un sistema transparente de partidos políticos, podamos llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, que es el que le va a dar la forma y es el que va a materializar esa aspiración del Estado plurinacional. Obviamente es un paso formal que en el futuro tendrá que dársele la concreción a través de la participación de todos los pueblos para que puedan nombrar sus representantes, que tengamos una Asamblea Nacional Constituyente representado por cada uno de los pueblos en igualdad de proporciones. Es decir, si el pueblo maya en Guatemala constituye un 60% de la población, debería estar reflejado en esa Asamblea Nacional Constituyente y así sucesivamente. Eso lo que garantiza es una verdadera democracia, eso es lo que va a permitir es que los pueblos puedan hacer ver y materializar sus intereses como tales para que este Estado realmente sea un Estado de los pueblos o un Estado plurinacional.
Bueno, gracias al licenciado Benito por esta conducción que nos ha hecho para acercarnos al entendimiento de lo que es un Estado plurinacional. Entonces, él nos expresaba que es importante transitar hacia eso, es importante ejercer derechos, es importante participar. Pero entonces, ¿quién es participar? ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera? Porque se hablaba de la construcción de nuevos actores políticos y se está hablando también de la participación de hombres y mujeres en un espacio como es el espacio legislativo. Tenemos con nosotros a Viviana Ramírez, Mayamán, mujer que ha participado en la lucha de los pueblos. Entonces yo preguntaría, Viviana, ¿qué hacer entonces para que esta idea de lo que es el Estado plurinacional se haga realidad con una fuerza donde el pueblo se sienta representado, para que hombres y mujeres puedan participar en ese cambio? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Y para cuándo hacerlo?
Bueno, muchas gracias, Eliú, por darnos este espacio también en este programa La Mirada de los Pueblos. Y cuando hablamos entonces de cómo hacerlo, inicialmente debemos de reconocer que los pueblos estamos divididos por los partidos políticos. nos han dividido de diferentes maneras, y lo que buscan precisamente es que no lleguemos al poder. Y entonces aquí hacer un llamado a hombres y mujeres a que nos articulemos entre de pueblos, que busquemos esa unidad entre nosotros para que juntos podamos impulsar este proyecto desde el legislativo, desde las municipalidades o desde el espacio donde podamos hacer ejercicio de poder. Es necesario entonces la inclusión de todos y de todas, pero primero quitarnos esas etiquetas organizativas, esas etiquetas políticas de los partidos, para que pensemos que somos mayas, somos indígenas, somos un pueblo que debemos de mejorar y que debemos de cambiar este país que hasta el momento, pues lo han dicho los compañeros, pues no es nuestro, y es necesario que recuperemos esa parte.
Gracias, Vivi. La verdad es que nos ha enfocado elementos muy importantes, como es cómo evitar y recuperarnos nosotros de esa división y de esa forma en que nos etiquetan. Es decir, que ahora votamos por los símbolos, votamos no por un proyecto, nos movemos en relación a la agenda de partidos políticos y sobre todo por lo que nos ofrece. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Y cuando estamos hablando de una participación de los pueblos, entonces me surge la interrogante, y que a muchos también, ¿será que entonces este proyecto es solo maya? ¿Es que nosotros vamos a desbaratar lo que ya está, o no vamos a incluir, o nos vamos a cobrar como una especie de venganza por lo que nos han hecho? Creo que eso es lo que tenemos que clarificar, porque este es un proyecto incluyente, como lo hemos visto, y para ello pues NIMSANIC nos va a enfocar ese espacio. ¿Será que podemos construir todas y todos un proyecto donde no estemos a la par, o donde estemos atrás, donde estemos enfrente, o donde algunos nos digan, miren, por ellos voy a ir a luchar, yo soy la voz de los que no tienen voz? ¿Cómo nos enfocaría usted eso, hermano Nim?
Gracias por el espacio, Eliu. Creo que es muy importante señalar que tener bien claro cuál es la diversidad, no solamente cultural, que tenemos en el país. Primero hay que decir que el pueblo maya vivimos acá, con una continuidad histórica de hace más de 5.000 años. Creo que es un elemento importante. El otro elemento importante es que ciertamente hace más de 500 años que hubo una invasión, hubo una ocupación territorial, hubo una imposición de una cultura, de un idioma, de una espiritualidad, de una forma de organización social y de ejercicio del poder, y que fueron excluidos nuestro sistema de organización y nuestro sistema de autoridad, y que compartimos este territorio hoy llamado Guatemala con otros dos pueblos importantes, como el pueblo Xinca, como el pueblo Garífuna. Entonces, en ese sentido, la necesidad de reconocernos como tal, porque si bien es cierto, nos han dicho que somos guatemaltecos todos, en realidad la gran cantidad de la población que convivimos en este país, pertenecemos a una cultura, conservamos nuestros idiomas, conservamos elementos importantes de nuestra organización, nuestra espiritualidad, nuestra forma de concebir la vida, de entender la vida dentro de este territorio, y es gracias a ese comportamiento cultural que todavía conservamos un medio ambiente, podríamos decir, un elementos naturales que no hemos destruido. Ese reflejo de la diversidad es la que debe de reflejarse en la construcción de ese nuevo Estado, y ese Estado que estamos diciendo es un Estado diverso. No es el Estado maya, no estamos planteando un Estado maya, no estamos planteando un Estado garífuna, estamos planteando un Estado donde estemos representados la gran mayoría de la población, y sobre todo en Guatemala la población indígena y ladina pobre es mayoritaria en el país, y por ser mayoritaria necesitamos que nuestra mayoría se convierte, o nuestra mayoría numérica se convierte en mayoría política, porque somos entonces los que actualmente nos reflejamos fuera de la toma de decisión de los más importantes elementos del país. Son otros los que nos están representando, son otros los que hablan en nombre de nosotros, son otros los que deciden en nombre de nosotros, son otros los que nos están dictando las leyes y de cómo deben hacerse las cosas en nuestras comunidades y en nuestros pueblos. Precisamente por eso es que estamos planteando la refundación del Estado, la recomposición realmente de este país, y que realmente los pueblos que convivimos en este país nos sintamos realmente no solamente dueños de este país, dueños de nuestro destino y dueños de realmente de nuestras vidas.
Gracias, Nim. Hay un elemento importante cuando habla dueños de la vida, dueños de nuestro destino. Entonces, tengo aquí conmigo a Mario. Mario, el otro Mario hablaba de que aquí en la construcción de esto, y se hacía una crítica a los partidos políticos. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, cuando hablamos de partido político, cuando hablamos de participación política, se habla entonces y se cree que esto no sirve, que esto huele a corrupción, que esto huele a trampa, que esto huele a derechos sectoriales, derechos propios. Entonces, a partir de eso, es necesario entonces participar, transitar en una participación política para hacer estos cambios. Yo quisiera escuchar tu opinión en relación a esto.
Por supuesto que sí. Creo que es importante retomar algo que se había dicho anteriormente. Los partidos políticos nos han dividido. Habemos pueblos mayas en los partidos de centro-derecha, centro-centro-izquierda. Pero en realidad, si todos los mayas unificáramos nuestros esfuerzos para hacer valer nuestra voz y nuestras expectativas de qué queremos del Estado guatemalteco, haríamos mucho. Somos más del 65% de la población guatemalteca. Creo es importante que unifiquemos nuestros esfuerzos, que ya no nos dejemos llevar por una lámina, por una bolsa de víveres, porque eso en realidad resuelve la necesidad de un día, pero no la necesidad permanentemente de nuestros hermanos y hermanas que lo reciben. Por supuesto que esto requiere de una formación, y de eso se trata este programa, de sensibilizar a nuestra población de que pueda tomar decisiones de más trascendencia, que pueda pensar en una transformación de la situación en la que estamos viviendo, que se pueda de nuevo hablar de lo que hemos hablado hoy, de la refundación del Estado, que el Estado sea para todos los y las personas que hemos nacido aquí, mayas, garífonas, xincas, mestizos, y que no sea para una élite económica que mantiene al país en una posición de pobreza y pobreza extrema. Eso, creo yo, Eliú, es parte de lo que nos espera y de los retos que tenemos que asumir como pueblos.
Gracias, Mario. Hablando de los retos y desafíos, entonces, ¿cómo participar? ¿Dónde hablar? ¿Dónde contagiar de este proyecto para los pueblos, para las comunidades? Entonces, quisiéramos escuchar a Pedro Pablo, ¿qué nos dice? ¿Cómo hacer? ¿Cómo llevar para que este proyecto se entienda? Para que los pueblos, los hermanos y hermanas, participemos no pensando en un partido político, sino pensando en un proyecto político, que es la diferencia.
Gracias, Eliú. Bueno, yo creo que este tema da para mucho, para seguir discutiendo y debatiendo. Primero, yo quiero reforzar lo que decía el hermano anteriormente. Primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de participación política? Muchas veces creemos que la participación política es simplemente ir a reforzar, por ejemplo, la opresión que hace el sistema. Nos dicen, por ejemplo, que hagamos solo incidencia. Incidencia, bueno, es simplemente como dar una idea, ¿no? El reto ahora es precisamente, se refiere a construir. Recordemos que el planteamiento de esta propuesta es la reconstitución de la institucionalidad de los pueblos. Por otro lado, ¿para qué sirve esa reconstitución de la institucionalidad? Una institucionalidad propia que sea para defender a nuestros territorios. Por otro lado, bueno, ya lo decía Benito en su momento, se trata de que en estos momentos hagamos la disputa en el campo político. Hoy por hoy el planteamiento fuerte es la disputa desde el espacio parlamentario. Pero tomamos en cuenta que aquí también tiene que ir fuertemente dos aspectos principales, lo que es informarnos ya. También autoinformarnos de nuestros espacios. Yo creo que Liu hace una pregunta interesante, ¿cómo participar? Bueno, puedo compartir, creo que da para más en otro momento, pero por ejemplo en los espacios del Consejo Cachiquel lo que se está generando es discutir, debatir el contenido de este documento. Decimos nosotros, bueno, ahora profundicemos más porque es nuestro pensamiento, pero tenemos que también actualizarlo, ¿ya? Comentémoslo desde nuestros lugares de trabajo, hoy que es el tiempo de la siembra, o en la tapizca, o cuando estemos en la orilla del fuego con nuestras familias. Sigamos profundizando esto. Esto tiene que convertirse en planteamientos, en planes, en agendas ya, o en propuestas desde nuestras comunidades. Y cuando hablamos de comunidades no nos referimos necesariamente a aldeas o cantones, como se dice en muchos lugares, no, nos referimos a espacios donde convivimos en nuestros territorios. Se tiene que convertir también en propuestas concretas de cómo ejercer el gobierno como comunidades mayas, como comunidades xincas, desde hoy por hoy, desde las municipalidades, porque es el espacio que nos permite en algún momento. O sea, esto debe ser discutido, sobre todo a profundidad en estos momentos desde donde estemos. Bueno, pues yo aprovecho el espacio pues para hacer una convocatoria a todos los pueblos, sobre todo al pueblo cachiquel, para que, como hemos dicho en otras asambleas, hoy ha llegado nuestro tiempo y debemos de hacer la profundización de la discusión de esta propuesta que han salido, por supuesto, en distintos espacios, concretamente desde las diversas consultas que se han generado.
Hay ejemplos concretos que se han dado alrededor de la construcción de este libro, y un ejemplo concreto nos lo va a comentar el hermano Manuel Koch, porque ahí han habido problemas históricos dentro de nosotros mismos que pasan por los partidos políticos, que pasan por los intereses. Entonces, ¿cómo nosotros los pueblos nos hemos dividido por la forma en que nos han gobernado, por la forma que han intentado solucionar nuestros problemas, cuando en ese sentido ninguno tiene un proyecto político que nos unifique? Sin embargo, a partir de la unificación y de la participación, yo quisiera, Manuel, que en el pueblo maya, quiché de Sololá, ¿cómo eso puede contagiar a los demás pueblos para dejar por un lado nuestra división y plantear acciones conjuntas que nos permitan la liberación y el transitar a lo que se decía, a la toma del poder, que es lo que me gusta en este espacio?
Gracias, Elu. Efectivamente, has dicho ya algunos de los aspectos del por qué estamos divididos. Justamente estamos divididos no porque hayamos sido así como pueblo, sino porque así han querido gobernarnos y de esa manera nos han mantenido todos los tiempos, nos siguen manteniendo. Por eso, para nosotros es un reto muy fuerte, muy importante, quizás difícil. Sin embargo, es la que tenemos que superar en estos momentos, porque los partidos políticos, la religión y todo lo que conforma la estrategia de los gobiernos, la estrategia de los que nos han gobernado todo el tiempo, bueno, ha sido de esa forma. Se dice de una u otra forma que hay participación de los pueblos, que hay participación de los pueblos indígenas, pero esa participación es una participación manipulada que se ha hecho con fines de los partidos políticos, con fines de los intereses de la oligarquía, de los intereses de todos los sectores dominantes en este país. Y por eso mismo que uno de los ataques fuertes que pueden hacer o que con que quieran convencernos es decirnos de que efectivamente hay participación, porque hay diputados indígenas, hay alcaldes indígenas, pero justamente estas personas, estos indígenas que están dentro de la esfera del poder, primero no tienen la incidencia, segundo, ellos están respondiendo a los intereses de quienes lo llevaron, y quienes lo llevaron prácticamente son los partidos políticos, porque no son los pueblos simplemente han votado y porque no existe ninguna otra opción. En el Consejo de Pueblos de Occidente prácticamente lo que se busca es la participación política, pero no la participación política individualizada. Es una participación que generan verdaderamente desde los pueblos y que existe un sistema que es el que va a normar esa lucha. No puede haber dentro del Congreso de la República, que es uno de los escenarios en donde se busca llegar, entonces aquí no va a ser un Manuel, un Juan, un Eliú, sino que así va a ser la representación de un pueblo, porque verdaderamente nuestro sistema de participación que está buscando Consejo de Pueblos de Occidente radica verdaderamente en este espacio, por lo que en estos momentos no puede existir ninguna otra política más que la política de Consejos de Pueblos de Occidente. Algunos políticos hablan sobre la participación, hablan sobre un nuevo Estado, hablan sobre propuestas bonitas y que muchas veces los medios de comunicación le dan toda la pompa necesaria porque saben que simplemente es un discurso, no es en ningún momento una política de pueblo. Entonces, en Consejo de Pueblos de Occidente es verdad realmente una participación sistemática del pueblo en que nosotros no podemos quedar mal hacia nuestros pueblos. Y entonces precisamente para poder llegar a esto hay que ir a las consultas, hay que para que esa representación tenga legitimidad, tenga legalidad, y entonces podemos alcanzar verdaderamente el bienestar de la población, que es el buen vivir. Y por eso mismo que en todos los distintos territorios estamos haciendo la entrega del libro del El Tiempo de los Pueblos, porque sabemos que nuestro proyecto son proyectos, algunas de corto plazo, algunos de mediano plazo y algunos de largo plazo. Pero finalmente este pueblo de pueblos indígenas se ha gobernado por mucho tiempo, o sea, antes de la llegada de los españoles nos hemos gobernado y prácticamente es lo que hoy vamos a recuperar. Y los ataques, las distintas estrategias de los distintos partidos políticos es justamente un miedo a este gran proyecto que plantea el Consejo de Pueblos de Occidente, y por eso acá en el departamento de Sololá de Pueblos Quichés estamos también haciendo todas nuestras esfuerzos, todas las luchas que sabemos que vamos a alcanzar algunos metas de corto plazo, pero nos interesa más el proyecto de largo plazo, porque esto vamos generando desde las poblaciones, porque vamos a hacer una lucha contra el dinero que tienen los demás partidos políticos y del sistema que propician, porque nosotros no somos fuente de financiamiento, porque no respondemos a los intereses de los ricos ni de los que han manejado siempre este país, sino que respondemos a la política de nuestros pueblos.
Te agradezco, mi compadre, brota clarito el despertar.
Como podemos ver, se hizo el lanzamiento de la alianza entre CPO y la Convergencia por la Revolución Democrática en Guatemala.
Nuestra valoración de este pacto político entre la Convergencia por la Revolución Democrática y el Consejo del Pueblo Maya es quizá el primer paso para el encuentro de los pueblos a nivel de Guatemala.
Guatemala debe transitar efectivamente a partir de una concepción de converger los diferentes pueblos hacia la transformación y la construcción de un Estado plurinacional. Un Estado plurinacional en donde los pueblos participan, son pueblos, son espacios que definen sus propios intereses a partir de una nueva nación.
El Consejo del Pueblo Maya interviene en esta convergencia junto con otros pueblos y sus diferentes organizaciones políticas organizativas para hacer grande este proyecto político y juntos ver y convivir en Guatemala en un Estado plurinacional donde lo primero que buscamos sea el bien común de los guatemaltecos por encima de los intereses económicos.
Un Estado incluyente, un Estado que garantice para todos los pueblos los derechos con las mismas oportunidades, sin ninguna disposición discriminatoria.
Solo somos una gota, juntos el aguacero, juntos el arañero. ¡Hey!
Gracias, Manuel. Me quedo con lo último que hablábamos, con la participación y sobre todo una expresión muy concreta que me gusta, la política de los pueblos. Y hablando de política de los pueblos, nos acompaña también Gregorio Pastor. Él viene de un territorio donde la política de los pueblos se ha centrado en la participación de unos pocos. Y de unos pocos en el sentido en que a veces nosotros los pueblos nos quedamos dormidos, nos quedamos pasivos. Y entonces como de repente decimos, es que ya no hay nadie más que pueda disputar el poder, como decía Benito. ¿Qué hacer realmente para cambiar? ¿Qué hacer para que esos espacios sean ocupados por otros hermanos y hermanas que gocen de la legitimidad del apoyo de las comunidades? ¿Cómo hacer esos cambios, Gregorio?
Yo pienso de que la primera propuesta que debemos de hacer, uno es renovar liderazgo en nuestros departamentos. Prácticamente nosotros como pueblos nos hemos como acostumbrado, nos hemos como acomodado de que toda nuestra gente que está en el Congreso, nuestra gente que está en las alcaldías municipales, pensamos nosotros que solo ellos pueden. Nosotros como pueblo, de pocas capacidades, muchas veces nosotros como pueblos que no hemos tenido tan siquiera un estudio, pero sin embargo, la experiencia que hemos tenido y la participación y la lucha que hemos tenido durante toda la lucha del pueblo en Guatemala, sí podemos nosotros renovar a todas las personas que están en el Congreso. Imaginémonos, hace 20 años hay personas que están en el Congreso como diputados. Hay 15 años... 25 años que están de alcaldías. Nosotros como pueblo, ha llegado el momento. Ya basta. Nosotros como pueblo podemos. Nosotros somos pueblos que hemos luchado durante muchos años. Les hago un llamado a todos los pueblos de toda Guatemala. Nosotros, como pueblo indígena, como pueblo de Guatemala, es tiempo de cambiar nuestra historia, de cambiar nuestra realidad, replantear esta historia que hemos tenido. Pero es necesario liberarnos de esta historia. Esta historia que nos ha atado realmente en Guatemala. La participación de los pueblos. Los invito a todos que nos unámonos como pueblos, que no nos dejamos vender por muchos sectores políticos que aparecen en estos periodos cuando haya campañas políticas. Nos ofrecen muchos, hasta con una lámina, una bolsa, con muchos productos nos pueden engañar. Nosotros como pueblo no nos dejemos de engañar. Es momento, concienticémonos, hablemos sobre nuestra realidad junto con nuestras familias, porque ustedes son parte de esta realidad. Y el cambio depende de nosotros y de ustedes que están en casa, si queremos realmente que esta realidad cambie. Así que en sus manos está si ustedes quieren cambiar esta realidad.
Bueno, muchas gracias a Gregorio. Él decía que en sus manos, en nuestras manos. Pero todavía somos pocas manos. Todavía somos pocos. Y somos muchos. Significa entonces que este proyecto es un proyecto para todos los muchos. A partir de ese momento se hablaba también de espacios cortos, medianos y largos. Ahora, ¿cómo hacer los que estamos aquí? Los que nos hemos echado al hombro proponer esos cambios. ¿Por dónde ir? ¿Hacia dónde ir? ¿Y cuándo alcanzar el poder? Porque la gente se pregunta, entonces estos quieren llegar al Congreso para quedarse haciendo dinero, para quedarse obedeciendo a los demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, la pregunta que me hago acá, Benito, ¿cuál es la diferencia entonces de la participación política de los pueblos y la participación política desde los partidos? ¿Qué hacer entonces para que nosotros los pueblos que deleguemos el voto cambiemos esa práctica que ya está, como lo que decía Gregorio, la bolsa solidaria, las promesas de las carreteras y aquello famoso de que si no hay un puente, pues hay que construir el puente y si no hay río, hay que construir el río? Entonces nos prometen uno y mil cosas que vamos a hacer nosotros de diferencia desde este proyecto. Me gustaría, Benito, que nos des ahí un enfoque sobre este espacio.
Gracias, Eliu. Muy interesante la pregunta. Me parece que Si bien es cierto, hay infinidad de análisis sobre este deteriorado y debilitado sistema de partidos políticos, si se puede llamar así en este país. Sin embargo, esas son las reglas de juego que existen en este momento. Por lo tanto, efectivamente tenemos que ver que la participación de los pueblos indígenas pasa por la utilización de unos instrumentos y que hay que verlo como unos instrumentos para la toma del poder político. Es decir, los partidos hasta ahora, lamentablemente porque debería ser diferente, no gozan de una institucionalidad democrática, no son instituciones que efectivamente marquen un planteamiento ideológico en un momento determinado, lo cual es lamentable. Sin embargo, en este momento la participación pasa por utilizar los partidos políticos de cara a ir a disputar el poder político para que desde el poder político, desde las estructuras que actualmente están vigentes, se pueda iniciar ese proceso de transformación del Estado y la refundación de ese Estado plurinacional. Obviamente, el proyecto político de los pueblos debe ser visto como una cuestión de mediano y largo plazo. Insistimos en que hacer un planteamiento que motive la participación argumentando de que las cosas van a cambiar en el plazo inmediato es un planteamiento populista, es un planteamiento demagógico, porque efectivamente hay una estructuración de un Estado que se ha gestado por siglos y obviamente su transformación requiere de un trabajo generacional, en donde efectivamente, como se ha dicho en este debate, se necesita abrir, se necesita acoger, se necesita dejarlo para que más y más personas, hombres y mujeres de los diversos pueblos que coexistimos en este país, podamos hacerlo nuestro, hacerlo propio, darle vida todos los días y que debemos plantearlo como un asunto de largo plazo. Entonces, la participación pasa por ahí, por unas reglas que están establecidas en este momento, que no las podemos cambiar desde lo externo. Obligatoriamente necesitamos jugar con esas reglas como un primer paso si queremos transformar este Estado. Obviamente, insistimos, el pueblo maya, el Consejo del Pueblo Maya, debe jugar esas reglas a través de un partido político. Entonces, ha llegado el tiempo, ha llegado el momento en que debemos disputar el poder político en este país. Los pueblos tenemos que creernos, los pueblos tenemos que llegar a profundizar y a tomar conciencia de que tenemos la gran posibilidad, a su vez la gran responsabilidad, de contribuir para que este Estado pueda ser un Estado democrático, pueda ser un Estado de los pueblos. En ese sentido, el pueblo maya va a participar en la política, va a ejercer ese derecho no únicamente de votar como históricamente se nos ha visto, sino también vamos a ejercer la otra dimensión del derecho, que es postularse para que seamos electos. En ese sentido, en abril, el pueblo maya, el Consejo del Pueblo Maya, dará a conocer a la opinión pública el Partido Convergencia, que será el instrumento a utilizar para empezar a disputar el poder político. Que efectivamente trata de encontrar en ese nombre la posibilidad de que los pueblos podamos unirnos, de converger en un solo interés y en un solo proyecto político que se conduzca hacia la construcción del Estado plurinacional que estamos impulsando.
Gracias, Benito. Estamos casi para terminar este primer programa y me quedo con palabras que son fundamentales. Plurinacionalidad, participación de todas y todos, un proyecto político. Hay que transitar a eso, es decir, que los pueblos tenemos que ejercer el derecho y que muy pronto utilizaremos un vehículo que lleve la propuesta de los pueblos. Entonces es importante hacer ese llamado para que en ese sentido los pueblos pues participemos activamente, participemos organizadamente, pero ahora en esta campaña que ya está trabajando en todos los territorios, se están buscando nuevos nichos, nuevos mercados, le llaman a ellos, de votantes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le vamos a hacer? Y uno de esos sectores, dicen ellos, que hay que ir a capturar los votos, son las hermanas mujeres. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Cómo cambiar esa práctica, Lolita, si tú nos quieres concluir con esto?
Bien, Eliu, sí es importante en este programa especial de la mirada de los pueblos hacer un llamado. Y quisiéramos aprovechar porque este programa sabemos que se va a ver en muchas comunidades, en muchos territorios, en reuniones, en las casas, en las familias, en procesos también de análisis. Entonces lo que queremos es el llamado importante es hacia las mujeres. Yo quisiera decirles a las hermanas que están viendo este programa que, miren, hay mensajes que nos están enviando ahorita los partidos tradicionales. Mensajes en donde nos dicen que nosotras solo servimos para ir a votar, que nosotras solo servimos para servir en una mesa y que a nosotras no nos van a tomar en cuenta para tomar decisiones. El llamado es, hermanas, que por favor podamos trascender. Somos muy sabias, tenemos historia, tenemos procesos de decisión, tenemos participación política, estamos en procesos en donde la sabiduría está demostrada en la educación, en la medicina, en muchos procesos. Entonces, el llamado es a que demostremos que nosotras no servimos solo para votos, sino que nuestra participación política en este proceso va a ser consciente y va a determinar relaciones de poder. Entonces, el llamado es que a que nos unamos, a que participemos conscientemente y en estas elecciones demostremos que nuestra capacidad es importante en los diferentes territorios. Y también, hermanas, decirles que no permitamos que esta gente que ha querido quedarse, fíjense que hay una información muy importante que aprovecho para darla también, que muchos diputados se quieren jubilar. ¿Qué quiere decir jubilarse en el Congreso? Quiere decir que después de tantos años que han perpetrado en ese poder racista, en ese poder que aunque ellos digan que han participado, eso es mentira porque le han hecho el juego a los intereses de las empresas transnacionales, al gobierno, pero también a la oligarquía. Jubilarse quiere decir que el pueblo va a cubrir el pago mensual cuando ellos ya no hagan nada. Y eso llora sangre, porque el pago mensual de un diputado es una cantidad que llora sangre. Entonces, un saludo, hermanos y hermanas, estamos conscientes en este proceso es histórico, y vamos hacia la toma del poder parlamentario.
Te agradezco, mi compadre, brota clarito el despertar.
Soy Udiel Miranda, Mayamam. Estamos aquí en Gomarcaj, en Asamblea Consultiva de los Pueblos, con la finalidad de fortalecer un proyecto político que es de todos y de todas.
En donde estamos comprometiéndonos a cuidar nuestro territorio y a recuperar el territorio que nos despojaron.
Donde ya es necesario que nosotros, los pueblos, a través de nuestros legítimos representantes, hombres y mujeres, llevemos al Congreso y a los diferentes ámbitos de toma de decisión política la agenda de la defensa del territorio, la agenda de los pueblos. Es un proyecto político desde los pueblos, para los pueblos, y por eso hago la cordial invitación a todas y a todos a unirse a este proyecto y juntos participar políticamente en las próximas elecciones.
Convergencia por los pueblos.
Somos Ixiles y estamos en la convergencia.
Soy por ti y vamos por la convergencia.
Por los pueblos como Cachiquel en convergencia.
Yo como Garífuna, convergencia.
Nosotros como jóvenes estamos en la convergencia.
Mis papás también van por la convergencia.
Convergencia por los pueblos.
Todos somos convergencia.
¡Convergencia!
¡Convergencia!
La revolución democrática.
De verdad que después de terminar ya este programa, no podemos sentirnos más que satisfechos. Empezamos a caminar desde el 2005 y seguimos caminando hasta la toma del poder como pueblo. Y entonces queremos indicar, y en ese reto y en ese desafío que se decía, esperemos llevar entonces a las municipalidades y al Congreso ya una primera fuerza de delegados y delegadas de los pueblos para empezar a proponer los cambios que son fundamentales para evitar eso de la perpetuación de los hombres y mujeres que van a servir a las agendas que no son de los pueblos, y para evitar en esas propuestas de leyes que permitan desde ahí vivir como verdaderos parásitos de la sangre de los pueblos. Así que, hermanas y hermanos, aquí estamos concluyendo. Muchas gracias a mis hermanos y hermanas de los pueblos que hoy hemos convergido en este primer programa. Que la jaula se acompañe y que la lucha de los pueblos siga para adelante.
nombre es Francisco Rocael Mateo Morales Maya Popti. Estamos en el Centro Sagrado Ishimche en asamblea consultiva y hemos tomado la decisión de la apuesta Xibalbá. Los pueblos que han luchado por la defensa del territorio han tomado una decisión de participar políticamente el siguiente año para que el pueblo tenga el poder.
Los pueblos siguen su camino hacia su autodeterminación. Hoy los pueblos ya no permitiremos ser solo mozos, mimbaleros, escaleras de todos esos que durante más de 500 años nos han venido a robar y a saquear y a utilizarnos solo para sus servicios.
Les saluda Udiel Miranda, Mayamam, estamos aquí en Simché, representantes del pueblo Mam, Quiché, Cachiquel, y hemos tomado una decisión política importante. La decisión consiste en que en las próximas elecciones llevaremos al Congreso de la República la defensa de nuestro territorio, la defensa de las consultas comunitarias y la aplicación y exigencia de los convenios internacionales en derechos de los pueblos indígenas. Esta es la decisión política que se ha tomado en esta asamblea consultiva en Ixinché, que es la capital política del pueblo maya.
Debemos unirnos. Se trata de sumar, se trata de encontrarnos los cuatro pueblos que coexistimos en este país. Se trata de que juntos seamos un poder capaz de transformar este estado oligárquico a un estado de los pueblos. Ese es el estado que queremos, ese es el estado que proponemos y ese es el estado que estamos llamados para construir de manera colectiva.
Haciendo lo que quieren con nuestros pueblos. Por eso hemos dicho basta, y ese basta la vamos a convertir en voto, y ese basta la vamos a convertir en poder, llevando a corporaciones municipales, llevando a hermanos y hermanas nuestras en el Congreso de la República, para sanar ese Congreso de la República, para que de verdad se hagan leyes a favor de nuestros pueblos.
Hoy nos hemos reunido en asamblea del Consejo del Pueblo Maya de Occidente para lanzar nuestra propuesta política para cambiar este estado colonial por un estado plurinacional. Eso es lo que hemos desarrollado el día de hoy. Estamos muy agradecidos y estamos muy animados por la participación genuina de nuestros pueblos, de nuestros hermanos que han venido de distintos lugares, de distintos rincones para poder participar en esta toma de decisión como pueblo, de que juntos, solamente juntos, podemos hacer que un día no muy lejano gobernemos los pueblos indígenas de este país. Tenemos las capacidades, no solamente humanas, sino culturales, de poder transformar el país, y hoy hemos tomado nuestro destino y nuestra historia en nuestras propias manos.
Llegado al final de esta edición, agradeciéndole a usted, abuela, abuelo, madre, padre de familia, jóvenes y niños, por habernos acompañado. Hasta la próxima.
La mirada de los pueblos.